provincia, que de acuerdo al artículo 128 del reglamento interno del Oralco Checo, la presidencia invitará al intendente municipal a inaugurar el periodo ordinario de sesiones de cada año. Por ello, en uso de sus atribuciones, el presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Puerto Iguazú resuelve, artículo primero, convocar a sesiones extraordinarias al Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Puerto Iguazú para el día jueves 1 de febrero del año 2024, a las 9 horas, en su sede de la Avenida Córdoba número 245, atento al visto y considerando de la presente, a efectos de tratar el siguiente orden del día. Punto primero, exposición del señor Intendente Municipal Claudio Raúl Filipa a los fines de dejar formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Puerto Iguazú correspondiente al año 2024, conforme lo establece el artículo 128 del Reglamento Interno del Honorable Consejo Deliberante de Puerto Iguazú y su artículo 88, inciso C, de la Carta Orgánica Municipal. Artículo segundo, regístrese, notifíquese, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines que corresponda. Dese amplia discusión, cumplido, archívese. Firman Vareiro Javier Osvaldo, Presidente Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Puerto Iguazú. Secretario Antonio Osvaldo Ojeda, Secretario Legislativo Honorable Consejo Deliberante de Puerto Iguazú.
Invitamos al señor Intendente.
Muy buenos días a todos. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad, Loreiro. Señor Secretario Legislativo Antonio Ojeda. Señores concejales, señora jueza de paz de la ciudad de Puerto Iguazú, funcionarios municipales, funcionarios de este honorable cuerpo legislativo, prensa en general. Tal cual lo dice la Carta Orgánica Municipal en artículo 88, inciso C, y el artículo 128, reglamento interno de este cuerpo, me hago presente hoy aquí como para dar inicio al periodo de sesiones ordinarias de este honorable cuerpo legislativo para el corriente año. E informar de lo hecho el año pasado y lo que tenemos como proyecto realizar en el transcurso de este año 2024. Comenzaremos con obras públicas. Nuestra ciudad sigue creciendo a un ritmo muy importante y hasta los últimos días del mes de diciembre probablemente que se consideró nuestra ciudad a partir de nuestras cataratas como un lugar importante donde vivir, pero por sobre todas las cosas, para trabajar. Esto hace que en el día a día vayan apareciendo nuevos barrios, se crean los barrios de hectárea, la gente busca una vivienda para vivir con su familia y por supuesto que a medida que avanza la urbanización se hace de manifiesto la necesidad de la presencia del Estado municipal en distintos perfiles. Si hay algo fundamental con el cual trabaja la Secretaría de Obras Públicas, a cargo hoy del vecino Rui Rosín, es el mantenimiento de calles cerradas en los distintos barrios de la ciudad. Quiero que sepan de que el año pasado, por un pedido que le hicimos al presidente del directorio de Vialidad Provincial, el ingeniero Macías, él nos ha prestado una moto niveladora, Caterpillar, que se encuentra en las 2.000 hectáreas, con las cuales trabajamos todos los días en este tiempo, ¿no? Por el hecho de que estábamos, la provincia está de feria, y vienen dos personal de Vialidad Provincial, con los cuales colaboramos con un abono semanal, con un horario, para ayudarlo a la voluntad que tienen de estar aquí en nuestro pueblo trabajando, y también nos hacemos cargo, ¿cierto?, de la comida de lunes a viernes y del techo, es decir, los lugares donde duermen. Seguiremos trabajando a partir de la semana que viene por el hecho de que tuvimos un inconveniente. Últimamente hay algunos problemas con vehículos del parque vial municipal, con los cuales se está arreglando la pipeline. Tuvimos un problema con el cilindro, y estamos arreglando y van a estar armando para la semana que viene. Digo esto por el hecho de que la pipeline es fundamental para el sacado de Tosca, para luego traslado en camiones, y la presencia de motos niveladoras en los distintos barrios, también en la 10 hectárea, para poder trabajar. Las dos motos niveladoras, la New Holland, la Caña Viejita, dos y la tercera de vialidad provincial la tenemos, indudablemente que necesitamos de ese movimiento de Tosca para llegar a todos los barrios. En general sabemos de que hoy estamos tal vez un poquito atrasados, que a partir de la semana que viene vamos a trabajar en todos los barrios, pero se debe, como le digo, a que tenemos inconvenientes en algunas máquinas, y esto hace de que sin las mismas nos resulte un poquito llegar a todos los barrios con el perfilado, con el arreglo, con la compactación, etcétera. Tanto los barrios cerrados de, digamos, el casco urbano hasta el arroyo Bocaí, y también, por supuesto, en lo que representa después del Bocaí, la 2000 hectáreas. También trabajamos muchísimo con la Secretaría de Obras Públicas, la colaboración con muchos vecinos de los barrios en la entrega de tierra. Muchos necesitan rellenar su terreno, determinados motivos que hacen a la presencia de familias en lugares bajos y críticos históricamente cuando viene mucha lluvia. Esto hace de que los vecinos constantemente se acerquen a obras públicas y se esté haciendo traslado de tierra para ayudar, colaborar, para que no tengan inconveniente justamente con el agua. Por otro lado, también trabajamos mucho en todo lo que es la parte de redes pluviales, como lo hicimos en Villatacuara, como lo estamos haciendo en Bicentenario, como lo hicimos en la calle de San Lucas, la calle Mendoza, en la cual la colocación de dichos tubos de hormigón se realiza justamente para canalizar todo lo que implica el inconveniente con muchas lluvias, que hace de que, bueno, vayamos mejorando despacito, en primer lugar, con la puesta en condiciones de esas cunetas, con la limpieza, y también, por supuesto, una vez colocados los caños, con sumideros cada 30 metros. Yo quiero que ustedes sepan que los caños de un metro de hormigón hoy, se encuentran en un costo, en un valor de 111 mil pesos cada uno. Imagínense la colocación de 100 metros lineales de esos tubos de hormigón, representan 11 millones y mil pesos, que prácticamente luego no se ve, más todo lo que implica, ¿cierto?, los gastos operativos, combustibles, etcétera, con la presencia del personal municipal. También se ha trabajado muchísimo en muchos sectores con caños de 60 centímetros. En San Lucas se realizó una gran obra de cordón cunete y empedrado, pusimos en condición la calle Mendoza, nos queda solamente una parte de la calle San Juan, que vamos a terminar este año, y por supuesto, con la avenida del pavimento asfáltico, que ha cambiado, ¿no es cierto?, muchísimo. Por otro lado, también se trabajó por solicitud de los responsables del Centro Frontera, poner en condición el estacionamiento, con los cuales se hizo una limpieza de 140 metros lineales de un ganado león, con la correspondiente colocación también de estos tubos de un metro de largo y de diámetro, con los cuales se generó mayor comodidad para todo el personal que trabaja en el Centro Frontera, y también, por supuesto, para muchos turistas que dejan los vehículos allí para pasar, ¿no es cierto?, a una empresa que se encuentra en zona aduanera primaria. Dentro de lo que implica la planificación con el gobierno de la provincia de Misiones a partir de la Dirección Provincial de Vialidad, y por supuesto que el pueblo ha sido testigo del gran compromiso que tuvo luego el gobernador de la provincia de Misiones, el doctor Oscar Herrera Huat, con nuestro municipio, todavía quedaron por realizar muchas obras importantes, muchas obras, las cuales ya se han llamado a licitación, las cuales ya hay una empresa que ha ganado la licitación, pero pasa de que a partir de aproximadamente de octubre, las partidas presupuestarias disminuyeron, y también, por supuesto, la relación con el gobierno nacional, que hace de que por la nación uno tenga la posibilidad en la provincia y en los municipios, no solamente de Misiones, sino de todas las provincias, de todo el país, de acceder a lo que es una coparticipación, que es una coparticipación previsible, la automática, y luego una coparticipación impredecible. esa coparticipación previsible es la que se distribuye a la provincia para determinadas cuestiones como el fondo de incentivo docente, el fondo de tabaco, el fondo forestal industrial y también para todo lo que implica obras en las distintas provincias, en distintos municipios, que hacen ni más ni menos la presencia del federalismo en la República Argentina. Quedaron muchos temas por resolver. Estuve conversando hace 2 semanas cuando vino el gobernador de la provincia aquí a iniciar lo que es el cacharrizado y el trabajo contra el dengue, si aún no pasa el agua, y fue muy claro que tenemos que esperar un poquito a ver qué va sucediendo en el transcurrido del tiempo, porque es de público conocimiento, no hace falta que repita acerca de cuáles son hoy las condiciones de la situación que se está dando en el país, específicamente a partir de la posibilidad o no de lo que se está tratando en el Congreso de la Nación, de una ley ómnibus, de derogar leyes que hacen de que a partir de allí se genere, por supuesto, conversaciones y ojalá que Dios quiera que sea diálogo entre todas las provincias y la Nación para que nosotros, los provincianos, tengamos la oportunidad de seguir accediendo a partidas presupuestarias, a dinero que dé la Nación a la provincia, para seguir con obras. Ustedes saben que acá en Puerto Iguazú se asfaltaron más de 400 cuadras sobre el pedregado basáltico, a excepción de la Avenida Libertad, que se hizo un tratamiento sobre tierra, y también se realizó la construcción de cordón cuneta hasta la escuelita de Alto del Paraná, y después también prácticamente la mayoría de los barrios pudieron acceder al asfalto, ¿sí?, sobre el pedregado basáltico. Hoy tenemos aproximadamente 260 cuadras que quedaron sin realizar, sin ejecutarse, con lo cual estamos esperando con el gobernador para ver qué va a ir sucediendo, para ver si se pueden seguir o no esas obras. Y son obras importantes. Ustedes saben que la obra, por ejemplo, rotonda de la Papa Francisco con la Avenida Libertad, la otra obra importante que es también la rotonda de la finalización de la República Argentina, y empieza la Neto Quina con la Papa Francisco, y la otra también entre la Papa Francisco y la Juan Pablo II, pegadito a lo que es la estación transformadora de ENSA. Son obras importantes con valores, con costos muy altos, que hace que prácticamente el municipio imposible de acceder a esa obra. Y la provincia también necesita de esa ayuda de la Nación, porque siempre se ha dado en este marco de lo que implica el compromiso y la distribución, sobre todo equitativa, de riquezas a partir de la recaudación nacional y sobre todo con la modificación de la Constitución Nacional del 94, para que aquello que se recauda se distribuya. Acá no sirve decir hoy de que se van a fundir la provincia argentina. Acá no sirve decir hoy que lo van a dejar sin coparticipación. Acá no sirve decir hoy que Libertad solamente es la oportunidad que tienen los oligopolios internacionales respecto a lo que es la libertad de mercado. Acá no sirve decir que no se pueda finalizar una obra de agua con la oportunidad de algo tan importante para la salud de los vecinos de Puerto Iguazú como lo que está faltando sobre el río Iguazú con la vieja toma, en la ampliación de la capacidad potabilizadora de la planta aquí en la Avenida Irre, y también sobre el Bocaí, que se ha recuperado esa toma, y también obras de cloaca, cuando la oportunidad se le tiene que dar a todo un pueblo, todos los países del mundo, el Estado va a hacer presencia. En todos los países, en todo. En todos los países del mundo, el Estado está para generar orden, para poner límite, pero también para generar cuestiones básicas y fundamentales, como les nombré, con el agua y la cloaca y la electricidad, a todos los vecinos de todos los municipios de todas las provincias. Yo creo que por sobre todas las cosas tenemos no obstante expectativa, sabemos que el gobernador Pasalacqua es un hombre de diálogo, es un hombre de consenso, y vamos a esperar porque se está dando en este marco, tal vez un poquito apresurado, de este paquete de leyes que están hoy en el Congreso, que a partir de esto seguramente se van a ir definiendo pautas y vamos a ir viendo el camino que se va a seguir, no solamente el país somos todos, y por supuesto a nosotros los iguazulenses, que nos interesa como el gobernador de la provincia. Obras importantes que todavía quedaron como ser, ustedes saben que el ex gobernador Oscar Herrera, siempre nombrada, tuvimos presente en varias oportunidades con la línea del cruce, la 12 con la 101, que viene donde va a ser la ciclovía, de la 132 que lo da a 13,2, que también quedó pendiente. O sea, ahí hay prácticamente el mismo 100 millones que quedaron en el tintero. Y entre lo que es obras de agua potable hay casi 800 millones, en la cual la provincia hoy, sumando obras que quedan en toda la provincia, llega a un monto de casi 15.300 millones de pesos, 15.300 millones de pesos, como para que, bueno, se vaya, digamos, solicitando a la nación y se pueda finalizar esa obra. No tiene sentido que la libertad sea solamente que el dinero recaudado en el país quede en capital y las grandes producciones se dan al interior. Como dijo el gobernador de Chubut, ¿qué pasa si le corto el gas y el petróleo a la nación? O sea, esto lo digo de malo, no lo digo con fines de hablar de cuestiones políticas, sino que lo digo de corazón, porque indudablemente que nuestro país tiene que solucionar estos temas y se tiene que dar esta oportunidad para todos los habitantes, y no importa en el lugar que se encuentren, sobre todo en nuestra querida República Argentina. Ustedes saben de que también de coparticipación prácticamente se redujo un 37% en este último mes, los envíos normales, naturales, de la nación a las provincias. Ustedes saben cómo funciona la coparticipación, que lo recaudó sobre todo a partir del IVA y lo que es el impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Hay recaudación de parte de la FIP, pasa al Banco Nación y luego diariamente, por un goteo, va distribuyendo a todos los municipios de toda la provincia. Eso es la coparticipación previsible. Y lo otro sí, es prácticamente es ley a partir del cual se redistribuye justamente con determinados fondos, como lo nombré, como el Fondo de Incentivo Docente y también, por supuesto, todo lo que implica obras en toda la provincia. Ustedes saben que sin ley no hay impuesto. El impuesto no se debe a decreto. Los impuestos a nivel nacional se deben a leyes, donde está la representatividad de todo un país y seguramente de todos los países del mundo, que son los congresos nacionales. Así que esperemos que esto solucione, como para ir siguiendo trabajando con todo lo que es obra importante en nuestro municipio. Y una de las cosas que quedaron, en el cual con Rubio y con todo el equipo trabajamos muchísimo para ver cómo podríamos solucionar esos bacheros electroquímicos, porque hay un proyecto que se llamó licitación, que hay una empresa ganadora para hacer un saneamiento total en todo lo que es la zona de Panamá, en la intersección de la Néstor Kirchner con la avenida Reynoso y la avenida Panamá. Pero bueno, vamos a esperar esos fondos para ver si esto en el futuro se puede dar curso y podamos realizar el saneamiento de ese lugar con el correspondiente repavimentado de la Néstor Kirchner. Y es por eso de que hemos conseguido, hemos comprado con la gente de obra pública a cuánto frío, y se le hace un tratamiento con gasoil, trabajando también con los RAP, ¿sí? Estos restos de asfalto que hay allá en Uruguay, donde está la gente de Gendarmería, y con eso pudimos ir haciendo unos bacheos. Yo no digo que son grandes arreglos, pero por lo menos lo mínimo, como para que la gente pueda tener la posibilidad de circular sin tantos inconvenientes, ¿no es cierto?, en una calle que es tan importante en nuestra ciudad. Trabajamos muchísimo con el cordón moreste y el empedrado. Le voy a dar un valor de cuánto está hoy el cúbico hormigón. El cúbico hormigón, el H15, está en 100.000 pesos. Y el cúbico hormigón, el H21, está en 116.000 pesos. Ustedes saben que hay una figura del Código Fiscal que se llama Contribución de Mejora, el cual, teóricamente, se conformaron consorcios con acompañamiento del honorable cuerpo legislativo, en la cual las empresas trabajaban directamente con una comisión directiva, con ese consorcio del barrio, y es obligatorio abonar esa figura de construcción de mejora. Sabemos de la situación de muchos barrios en los cuales la gente no puede acceder al pago, y el municipio siempre estuvo presente. Tenemos aproximadamente ocho frentes que vamos a seguir trabajando, vamos a hacer lo que podamos para seguir llegando con esa obra importante de mejoría, ¿no es cierto?, en los barrios de nuestra ciudad. Y tenemos un gran inconveniente también con la piedra, porque ustedes saben que las canteras que tenemos aquí en la ciudad están la costa, la vera del río Paraná, en la cual la mayoría de los trabajadores que trabajaban, que era un trabajo bastante pesado, sacar la piedra, picar, trasladar, hacía que por ahí busquen otras alternativas laborales. Y bueno, y hoy también, por supuesto, que los costos están altos y todos los contratos que realizamos con los contratistas se fueron los valores bastante arriba por metro cuadrado terminado de ese operado basante. Así que son varios inconvenientes que van surgiendo. Por supuesto que tenemos que hablar, reconocer de lo que pasa en nuestra ciudad respecto a la basura. Nos recomendamos a los vecinos, estamos haciendo un trabajo muy grande con la gente de servicio, con el señor Suárez, con Rea Suárez, con todo su equipo, con Rudy, tratando de concientizar, me resulta muy difícil a nuestros vecinos. Por un lado está todo lo que es residuo domiciliario, con determinado horario que pasa por todos los barrios de la ciudad, los camiones compactadores, Y eso se acerca, por supuesto, a la estación de clasificación de residuos que está pegadita a la fuente. Acuérdense, cuando conseguimos ese proyecto que se ejecuta de esa estación de clasificación de residuos, la arquitecta Viviana era la ministra de Ecología y se consiguió fondos a partir de la administración del Parque Nacional. Pero tenía una capacidad de 40, 50 toneladas diarias, hoy estamos 120, 130. Ahora, gracias a gestiones que realizamos con el ex ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, conseguimos nueva prensa, nueva, digamos, cinta de clasificación, pero el gran inconveniente pasa por la superficie que necesitamos, el tinglado, y lo que implica, lo que está alrededor del tinglado, como para que se vaya depositando todo lo que era residuo domiciliario para luego clasificar. Ustedes saben que una cooperativa, que es la cooperativa Catarata, que trabaja en todo lo que es el reciclado y todo lo orgánico, vienen los camiones de AESA, que también estamos exigiendo que venga con más frecuencia, y llegan esos retos a la estación, ¿no es cierto?, de relleno sanitario de Caraguatay. Trabajamos mucho, inclusive con Rubí se organizaron equipos de trabajo de 1 de la mañana a 3 de la mañana, porque por ahí, en ese compromiso que los vecinos depositen la basura, ya sea los contenedores o sus cestos domiciliarios de basura, no lo hacen en el horario como corresponde. Y bueno, estamos haciendo lo imposible de que esto se vaya cumpliendo. Seguimos conversando con los vecinos, con todo el equipo de saneamiento ambiental y la gente de obra privada para que sinceramente colaboren y vean de lo que implica, representa nuestra ciudad en el mundo. Porque pasa por una cuestión pura y exclusivamente de compromiso. Solo el año pasado compramos 160 contenedores de 100 litros de residuos. Ahora estamos pidiendo 30. Esos 30, comprando en Buenos Aires y conseguimos colecte gratis, ¿sí?, están en un monto aproximadamente de unos 16 millones de pesos. 30 contenedores. 30. ¿Sí? Bueno, vamos a ir trabajando en eso y por supuesto que otro inconveniente que teníamos es que todo lo que implica escombros, ramas y otro tipo de elementos que no son residuos domiciliarios, sí, y van a la estación de transferencia de residuos. Ustedes saben que tenemos un lugar en el desembocadero del Bocaí, donde constantemente trabajan las cargadoras frontales para dejar espacio y que se siga depositando ahí. Pero teníamos grandes inconvenientes, ¿por qué? Porque prácticamente estaba sobresaturado y la capacidad de la cargadora frontal es limitada también porque casi todos los días, ¿no es cierto?, se sufrían rupturas de cubiertas y están a valores muy altos. Entonces, por gestiones que realizó Rui con la gente de Hacienda del municipio, pudimos acceder a conseguir una topadora, que no sé, desconozco cuál es el año, una topadora chica, que hemos comprado hace 2 semanas, nos salió 21 millones de pesos de contado, pero con esa topadorita estamos solucionando todo lo que es residuos allí, ¿no es cierto?, en ese lugar de desembocadura de la Bocaí. No podían entrar ningún contenedor, ni un colquete, perdón, de las empresas de traslado de colquete de residuos, porque no había más lugar. Así que está trabajando, se está poniendo condiciones, y bueno, por un buen tiempo no vamos a tener inconvenientes. Pero por supuesto que tenemos que ir viendo un lugar para el futuro. Lo mismo pasaba con la estación de clasificación de residuos, pegadita a la FUEP, en la cual prácticamente teníamos un lugar para realizar la construcción con economía circular, pero lamentablemente, bueno, eso habíamos hablado con el ministro Cabandier, estaban todas gestiones nacionales para conseguir los fondos y ahora no sé qué va a pasar, es la verdad. Entonces lo que tenemos que hacer es optimizar el trabajo donde actualmente está la estación de transferencia de residuos. Que también teníamos un inconveniente porque por ahí algunas empresas como el que te dejaban al ingreso, al costado, todo tipo de residuos que no corresponden a lo que realmente tiene como objetivo y función ese lugar. Así que estamos trabajando en eso, por supuesto. Respecto al tema de la ciclovía, quiero comentar de que la obra se estaba siguiendo. Vamos a ver qué va a pasar, porque este ministro de Infraestructura Ferraro, que ahora no forma parte más del equipo nacional, dicen que, bueno, que le había pedido la renuncia por un tema, una foto. Pero la realidad es que él consensuó, porque un hombre de la política, y el ministro del Interior, con fondos de obras en provincias que tengan una ejecución del 55-60% para arriba. Entonces los fondos restantes iban a liberar. Resulta que, bueno, ese motivo fue aparentemente que hizo que, bueno, hoy no te más, y hoy estamos todos con esa incertidumbre de qué va a suceder en el futuro. Así que tendríamos que esperar, ver justamente, como le digo, el diálogo del gobernador de la provincia, ¿no es cierto?, con el presidente, con el ministro del Interior, que es un hombre de la política. Digo esto porque ministro del Interior es, el presidente, bueno, ahora es, y en eso usted sabe que no es solamente mirar solamente los números como un número frío, porque a pesar de que están los números son los que mandan, siempre está primero la gente, y la gente no debe olvidarse. Por eso la libertad, y la mejor definición de libertad, es ir libre. Por supuesto, Dios nos puso acá sobre el planeta Tierra, pero libertad también es acceder a lo mínimo que necesita un ser humano para tener una vida mejor. Y bueno, creo que son cuestiones fundamentales que pasan, yo creo que se va a seguir con la ciclovía, y bueno, y vamos a seguir unas cosas grandes esperando, porque también tenemos lo otro de Villa 14, que tenemos una gran deuda con las calles Rubén de Sur, con Hipólito de Goyen, en la cual había una empresa que había llamado licitación, pero son montos de dinero muy altos, y en la provincia, ¿sí? Así que esperemos que esto salga para mejorar, porque sinceramente, y reconozco que estamos en deuda con los vecinos de ese barrio. Por supuesto que hay emprendimientos turísticos y tal, con los cuales también conversamos continuamente, pero bueno, no nos queda otra que esperar. Vamos a seguir, ahora compramos 100 caños más, 100 tubos, vamos a seguir con el saneamiento del barrio Villa Tacuara, lo que compramos, 100. Por supuesto que en las zonas bajas, nosotros sabemos, no hacemos lo distraído, no es que nos vamos a Bolivia. Lugares críticos, lamentablemente se consideran viviendas, sabemos de la necesidad de una familia tener un techo, sabemos, acompañamos eso. Pero hay lugares que son críticos, como Nuevo Iguazú, una parte que está bien, está solucionado, Las Palmeras, Bicentenario, que hay lugares que son críticos, que se llevó tierras, se puede rellenar los terrenos los vecinos, pero el tema pasa porque todo lo que es la parte pluvial de desagüe, que están en niveles más bajos, de donde realmente están los lugares que tienen que desaguar. Y bueno, trabajamos mucho y pedimos también a los vecinos que colaboren, porque cuando se hace la limpieza, ¿sí?, de las cunetas, o en el caso de la Tacuara, que tenemos también el caso de los ríos Tacuara, que la parte más crítica también, que cuando llueve mucho se inunda, es que continuamente cuando se hace limpieza, se encuentra todo tipo de artículos. Aparte de lo que es algunas ramas, pasto, barro, se encuentran muchas heladeras, electrodomésticos, colchones, valijas. Entonces pedimos, por favor, a los vecinos que colaboren, por favor, que los padres enseñen a su hijo de vez en cuando a hacer una limpieza, o que no ensucien. Porque hoy, más que nunca, todas las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, es algo que implica para el mundo los recursos naturales, o sea, los cursos de agua. El curso de agua, como la Rueda Tacuara, no es el basurero, la parte de atrás de una vivienda. Tiene que tomar conciencia. No se puede estar controlando caso por caso. Creo que desde ese punto de vista, no importa por qué partido seamos, no importa. Por el bien del pueblo, nosotros tenemos que colaborar tratando de agarrar y orientarla a tener ese compromiso de limpieza. Con obras privadas también, como siempre, se trabaja muchísimo. Este año aprobaron 91 documentaciones técnicas, 45 planos de mensura, hay casi 460 expedientes de habilitaciones. Después también está la participación en temas de algunas denuncias de vecinos, ya sea porque nos limpian los terrenos, ya sea porque algunos vecinos, cuando hay una línea de edificación, se corre un metrito más la vereda de lo que corresponde, porque es espacio público municipal, donde tenemos que andar trabajando con asesoría legal también, con la denuncia correspondiente. Y después también en temas relacionados a que hacemos lo que podemos con multas. Pero el proceso administrativo tal vez es un poquito lento, que hace, bueno, que no podamos llegar con la contundencia que queremos, pero seguimos trabajando como para que eso suceda. Y temas relacionados específicamente también ese trabajo entre obras privadas y saneamiento ambiental, con determinados lugares que no son capaces de cortar ni siquiera el pasto de su terreno ni la vereda. Bueno, tenemos 5 casos legales que, y un tiempito más, ahora que se levantó la feria, el día de hoy la feria judicial, vamos a trabajar fuerte para que sinceramente remate eso. Y ya le he solicitado también al asesor letrado a que hable un poquito acerca del Código Fiscal, qué dice respecto a que cuando uno tiene que intimar a alguien, o tiene que, ¿sí?, agarrar y enviar una nota, de modificar, porque por ahí hay gente que tiene los lotes, vive al otro lado, y no se preocupa. Entonces, ver de qué forma seamos más prácticos, modificar en esa parte, para que podamos estar directamente, no solo las personas físicas, sino el terreno, y tomar las decisiones que se tengan que tomar, porque en cualquier parte del mundo a la mugre se le combate. Entonces, bueno, vamos a hacer eso, doctor, para ver si podemos se autopresentar luego, en todo caso, acá en el lugar del cuerpo legislativo, esa modificación, porque, o si no, sinceramente le digo, es un dolor de cabeza y no nos vamos a ir, y nos cuesta muchísimo. En todo lo que es planificación, arquitectura e ingeniería, se trabajó muchísimo en conjunto con proyectos como la Avenida Libertad, en todo lo que fue también como obra que me olvidé de nombrar, la puesta en valor, ¿no es cierto?, de la Avenida Brasil, que quedó muy linda, una obra importante a partir de la provincial, por el acompañamiento del riesgo gobernador de la provincia, lo cual creo que hoy le cambió la fachada, todavía quedan algunas cositas, para trabajar en Avenida Brasil. También trabajaron en muchas cuestiones del proyecto, con varias plazas, trabajo en conjunto con el tema de la ciclovía, y en todo lo que implica lo que es formalización del proyecto. Quiero que sepan también que entre lo que es esta dirección y la dirección de obras privadas, y voy a decir la verdad, caminando con el gobernador de la provincia, el gobernador el año pasado, y viendo con la situación de mucha cartelería en el microcentro, de la pintura, los edificios, marquesinas, hay algunos en la Avenida Brasil que están hace 40 años. Con dónde, yo quiero decir algo. Conversamos con Arturo, y el año pasado se aprobó una ordenanza acá, en la cual ya estamos poniendo el manifiesto, para que toda esa cartelería, que no se lo más que saque, para que tengan la amabilidad de una vez cada 5 años de cambiar un poquito la pintura. Es lugar que sinceramente dan vergüenza. Así que, y Marquesina también. Ustedes saben que todo lo que es iluminación, el prado público, todo lo que debería estar homogeneizado a partir de esta obra, la puesta en valor de la Avenida Brasil, necesitamos tomar decisiones fuertes. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Estamos tomando decisiones muy fuertes al respecto. Parquización, como siempre, trabajando en todo lo que es espacio y ambiente público, y también colaborando con muchos organismos provinciales, nacionales, con toda la escuela. Ahora se hace inicio de clase, bueno, van a estar presentes dejando correcciones, desmanchando toda la escuela, como siempre hicimos, trabajando también y colaborando cuando hay algunos siniestros, como ser tormenta, alguna destrucción de alguna vivienda, caída de árboles, trabajando con obras públicas, y siempre trabajando, acompañando los pedidos de la gente. Por supuesto que la cantidad de personas que tenemos en ese departamento no es suficiente como para dar respuesta absolutamente a todas las necesidades que tenemos. Y hay varios contratistas que normalmente se les designa una labor en determinados lugares y también colaboran, ¿no es cierto?, por supuesto, con su horario correspondiente, para trabajar en lugares que prácticamente ese equipo de participación, ¿no es cierto?, no puede llevar. Con medio ambiente, se realizó también un gran trabajo, porque ustedes saben que nuestro municipio prácticamente fue declarado sustentable. Damos un ejemplo en la provincia, en el municipio, lo que implica realmente, y tenemos que trabajar muy fuerte para, como dijo hoy, respecto a la basura y otro tema, el seguir concientizando para que tomen, ¿no es cierto?, noción de lo que implicamos como destino turístico, pero sobre todo el gran cuidado del medio ambiente, porque vendemos cataratas, doblemente que vendemos, estamos consolidados como destino al mundo. Pero tenemos que cuidar más que nunca al medio ambiente, porque hoy hay muchos paradigmas que se están dando vueltas respecto a lo que implica la utilización de recursos naturales, los cuales indudablemente hay que cuidar. Y con medio ambiente trabajamos muchísimo. Medio ambiente trabajó con toda la gente de las 1000 hectáreas, el proyecto de agroecología, aquí en el programa del cuerpo directivo, se declaró por ordenanza como municipio agroecológico, se trabajó mucho también en cuestiones que tienen que ver capacitaciones con la oficina de empleo, se trabajó mucho también en lo que tiene que ver con la nación, la presencia de los módulos que están en Papa Francisco y de Toquina, para que los productores de las 1000 hectáreas puedan venir y vender ahí, exponer. Son módulos que tienen un coste elevado, muy alto, que pagó la nación el año pasado, donde tienen aire acondicionado, o sea, tienen las condiciones para que no se deteriore en un momento la mercadería que tienen. Y sigue trabajando responsable con cuestiones relacionadas a movimientos, por ejemplo, de incluidos, se llama movimiento excluido. Estamos trabajando ahora también con el secretario de la pública en un lugar con el movimiento de cartoneros, porque tuvieron la posibilidad ellos de conseguir fondos que ellos manejan ellos para hacer un tinglado importante pegadito a donde está la actual toquera, Soberanía Libertad, muy ordenado, muy prolijo, para que termine en un tempito ese tinglado y todo lo que implica maquinaria para que ellos puedan recuperar, ¿no es cierto?, a cartones y puedan vender, porque ellos se imaginan de eso. Son personas que forman parte de movimientos sociales y están trabajando muy fuerte en eso. Bueno, con el vivero municipal también, están trabajando muchísimo, la ley cambio municipal. Este año, por ejemplo, se realizaron 8.000 brotes de plantas que se van distribuyendo a muchos sectores, a mucha gente que viene y pide. Se donaron 1.500 árboles nativos. La empresa Arauco donó 1.500 árboles. Después, bueno, todos los materiales que necesitan estamos comprando. Se compraron 700 cajas de flores. Y también compramos una moto, marca Sanera 200, que es la motito de tres ruedas, para que tengan ese móvil, ¿no es cierto?, y puedan estar trabajando en los distintos sectores de nuestra ciudad. El tema relacionado a Alexé, que es la parte de diseño de obras privadas, se trabajó mucho en todo lo que es también el proyecto con obras públicas, y planeamiento de lo que es el proyecto y luego ejecución de obras de la presencia de la cancha de hockey de césped sintético en el polideportivo municipal. Se está trabajando con los miradores, ya hay uno que hemos inaugurado Santa Rosa, y hay otro que se va a inaugurar en la curva de la bajada del Panorami, y otro más también al inicio en la curva de la calle Córdoba, ¿sí? Se está trabajando también en temas muy, muy, muy buenos que lamentablemente ahora van a quedar a nada. Solo estamos trabajando en un proyecto con este estudio, con la Nación, por la Plaza de los Niños. Presentamos un proyecto en el cual, eso fue aproximadamente en julio, que vino una persona a Buenos Aires y dio el aval. Son cuatro etapas que se van dando, porque la Nación no hay que darle así nomás, se tiene que ir cumplimentando etapas. Y llegamos a la cuarta etapa, y el monto original eran 200 millones de pesos, que calculo en base al índice inflacionario y al costo de vida, iban a estar cerca de 600 millones de pesos. Bueno, no hace falta decir qué va a pasar de acá en adelante. Ojalá que el día de mañana se pueda acceder. Son muy montos muy altos de dinero. Por otro lado, también habíamos decidido que prácticamente estaba finiquitado también para todo lo que es por el Renavap, hacer obras en los barrios 25, Mayo y Catarata, Cordón Cuneta, Empedrado, Agua, Cloaca, Vereda y Iluminación. Bueno, vamos a esperar también que pase. O sea, hay muchas cuestiones relacionadas a lo que es el desembolso de dinero de la Nación, ¿no es cierto?, venía en forma directa en la cuenta del Banco Nacional Municipal, por su efecto con el resto de la provincia, ¿no es cierto?, encargado de ellos, de todas estas obras. Estamos también colaborando con la Escuela 862, la primaria de la unitaria, estamos haciendo aulas, también con la Escuela P51, también vamos a hacer aulas, porque tienen una matrícula muy grande, no tienen capacidad de chicos. Entonces, bueno, en lo que esté a nuestro alcance, vamos a estar colaborando para que todos los chicos puedan, ¿no es cierto?, estar accediendo al estudio. Por otro lado, también, dentro de lo que implica las 2.000 hectáreas, por el arreglo de calle que tenemos que seguir, se realizaron muchas preparaciones trabajando con asunto barrial. Se hicieron muchas preparaciones. Y sobre todo una que es importante, que es la de barrio policial, que ahí vamos a ver cómo hacemos para ir comprando los caños de redes, porque son muchos metros lineales, Hicimos la perforación, pero vamos a ver si conversamos con los vecinos, si pueden colaborar un poquito, pero la idea es que todos tengan el agua potable. Lo mismo se hizo con el barrio unido, se hizo redistribución, se hizo el tanque elevado, se hizo la perforación, y hoy los vecinos, ¿no es cierto?, tienen acceso al agua potable. Al igual de lo que fue la obra de electrificación, acompañado por el gobernador de la provincia, que también ya dejaron de tener ese mono hilo, todos los vecinos del barrio, para tener ya sea monofásica o trifásica, en cantidad y calidad, ¿no es cierto?, la energía en cada uno de los domicilios, y también, por supuesto, un poco alumbrado público. El trabajo del Departamento de Control de Vectores, son 25 chicos que trabajan de lunes a viernes, y hace falta sábado todos los días del año. Todos los días están trabajando. Hoy sabemos que están apareciendo unos casos de dengue, uno entiende que la población está preocupada. Pero cuando uno mira los números de los cuales ellos trabajan, sinceramente no se les puede exigir más de lo que realmente están haciendo. Ellos, por ejemplo, este año hicieron 18.237 visitas a vivienda. De las cuales 1.623 las casas estaban cerradas. La gente también tiene, por favor, de colaborar y aprender. De que cuando andan los chicos con todos los lectores, que accedan a dejar ingresar al domicilio. Porque por ahí van a hacer un barrio, están 3 días, nos abren las casas y puede haber un latón con agua, una piletita con agua, una tapita, no sé, de cerveza, de gaseosa con agua. Y resulta que no pueden trabajar. Y si tienen que hacer un bloqueo en ese lugar, o tienen que colocar un poco, ¿no es cierto?, en lugares de donde hay agua granel, los materiales como para no permitir el desarrollo de la larva, están cerrados. Entonces ellos sinceramente hacen lo que pueden. En total, se hallaron un total de 1.035 casas con poco de aire. O sea, un poquito, afectado, ¿no es cierto?, por el dengue. Se recorrieron 1.296 manzanas. Y después, por supuesto, donde tienen que hacer bloqueos, donde hay casos febriles sospechosos, va y se hace un bloqueo correspondiente. De lo cual no quiere decir de que todos los casos febriles sean dengue. Se tiene que confirmar con los análisis. De lo cual, casi, de lo que está sucediendo hoy, hay creo que casi un 10-11% de que son confirmados como positivos. Por eso los índices de infectación andan 9.50, 9.60. Nosotros andamos históricamente en un promedio de 5 a 6. ¿Sí? Que es la presencia, digamos, de personas cada 100 que están enfermas, y esto hace que lamentablemente hoy hayamos subido. No vamos a negar eso, pero todos los días se sigue trabajando. Doy el ejemplo ahora que a partir de hoy se comenzaba todo descacharrizado, por ejemplo, en Rivera del Paraná. Entonces, continuamente los chicos trabajan en todo lo que es la presencia de las termonieblas, las motomochilas y también, por supuesto, acompañado con obras públicas para hacer el descacharrizado. Vamos a hacer en todos los barrios nuevamente, pero se hicieron muchísimo descacharrizado. Y se trabaja normalmente también con todo lo que es fumigación en todos los organismos nacionales, provinciales, presencia digamos, de una fila de personas que hace que por ahí, bueno, pueda haber algún tipo de inconveniente. Se hicieron 300, se llevaron este año 350 cargas de este cacharro de los distintos barrios. 350 cargas. Y ahora lo que hicimos es sacar una resolución en la cual, bueno, nuestra gente, la misma es fácil, lo digo de corazón, con todo respeto, pero cuando se la avisa, cuando se va a hacer un descacharrizado, van los chicos y la avisan, y le dicen, de tal día, saquen los cacharros. Resulta que algunos sacan y después de 3-4 días sacan, cuando todo el equipo está trabajando en otro árbol. A esa gente le decidimos hacer una resolución para juntar. Que colaboren. Yo no quiero perjudicar a nadie, yo no le quiero meter la mano a nadie. Pero por favor, seguimos esta situación, cuidémonos todos. Cuando uno habla del tema del dengue, que hay mucha gente que hoy está sufriendo, padeciendo, ¿no es cierto?, la enfermedad, lo primero que tienen que hacer es limpiar la casa. Hay que limpiar la casa. Lo segundo que tienen que hacer es que, aparte de limpiar la casa, cuando se hacen estos operativos, dejar de entrar los chicos del departamento. Y por otro lado, a partir de esta limpieza, no tienen que permitir que haya una gotita de agua, una gota de agua, en nada, ningún reservorio. ¿Por qué? Porque sacando esos reservorios de agua tancada, se le prohíbe al desarrollo, ¿no es cierto?, del mosquito que está infectado por dengue. O sea, la mejor manera de colaborar de los vecinos es que no permita tener esos reservorios donde se puede realizar la recría de los mosquitos con esos virus, ¿no es cierto?, que se encuentran infectados al mosquito. Yo creo que es fundamental, porque nosotros podemos hacer mucho trabajo, pero por ahí puede haber un caso importado, como el chikungunya. Puede ser que en un barrio hagamos un trabajo y vayan las personas, pasen por otro barrio y resulta que en otro lugar el mosquito le pica junto a un infectado y traga barrio también. O sea, entonces lo importante es generar las condiciones para que ese mosquito no se críe. También tuvimos algunos casos de mañana en que trabajó el equipo de control de vectores. Pero yo creo que ya digo fundamentalmente que pasa por aquí. Yo felicito al Consejo Deliberante de que se acerquen en charla, que lleven repelente, que concienticen a la gente, pero fundamentalmente, de corazón, hay que decirle por favor que limpien su terreno y que no permitan que queden reservorios de agua para que se críen los mosquitos. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Después de la Dirección de Política Pública de tal ingeniero Choqui, trabajamos muchísimo en todo lo que es cuestiones que tienen que ver con la energía, con la colocación de iluminarias LED de muchas calles, la colocación de bombas de perforación que trabajamos con asuntos barriales, constantemente por ahí sucede un inconveniente, sobre todo en las comunidades, el pueblo originario, de que tiene un tipo problemito, una bajada luz, tal vez el agua está llegando, y bueno, por ahí con la buena voluntad e intención de solucionar, ¿no es cierto?, meten mano y tenemos que estar luego acudiendo a nosotros para comprar nuevas bombas. Y por supuesto seguir haciendo perforaciones. Ahora, por ejemplo, en este momento, el barrio Primero de Mayo, una de las perforaciones, no está dando agua. Y está la empresa Judici, que está terminando la perforación casi a 120 metros de profundidad, y le va a dar 10.000 cúbicos por agua aproximadamente. Y van a solucionar los vecinos de barrio Primero de Mayo, que son muchos, porque tienen dos perforaciones. Y ahí ustedes saben que hay una persona también de la municipalidad que se hace cargo del prendido de apagar la bomba, no está automatizado, para que cuando llena el tanque, bueno, prenda, pare. Después también, por supuesto, preparaciones que hicimos en la humanitaria, en muchísimos lugares, pero trabajando también, por sobre todo, en cuestiones que tengan que ver, como le digo, con todo lo que es energía. También muchas plazas, que constantemente el ingeniero está presente. Hace poquito también tuve un inconveniente en las 80 viviendas. Resulta que nos robaron todo lo que era la parte del pilar. Se puso pilar nuevo. Y hubo un problema con la bomba, a causa de eso también cambiamos la bomba. También en la 30 viviendas de Alto Paraná. Resulta que se hizo la conexión directamente de la red que viene de la leña y solucionamos el problema. Pero había un inconveniente, ¿por qué? Pues la bomba estaba rota y quedó abajo. Y eso hay que levantar con una pluma. Y después de mes y medio, dos meses, justo vino la gente de Yuzi, aprovechamos, le contratamos, sacaron del fondo con una pluma la bomba y le cambiamos la bomba también. O sea que hoy tienen dos ingresos. Tienen todas las redes también por la perforación y también tienen por la red de agua que viene debajo de las leñas. También se están iluminando las paradas de micro, y bueno, creo que en general se está haciendo un buen trabajo. En asunto guaraní también se trabaja muchísimo con los queridos hermanos de AR, que constantemente se le entregan kits de colchones, frazadas, bolos alimentarios, se le arregla máquina de coser, el tema de los tableros, luego a lo que se me referí, el arreglo de calles internas, todo lo que implica también el tema del acompañamiento cuando traen las tarjetas de la ciudad capital de la provincia de Misiones Posadas, pero siempre colaborando y trabajando en el tema de salud también. Con la juventud también continuamente se trabaja en todo tipo de actividades, deportivas, culturales, la articulación con la escuela robótica, centros de apoyo, el operativo Vuelta a Clases, en la cual participaron casi 2.000 alumnos este año 2023 que pasó, los carnés de pasaje gratuito a Fuego Azul para los chicos que estudian en los Mila y en América, la organización de la Expo Carreras, en la cual es, ¿cierto?, se pone la oferta que hay de carrera universitaria a los chicos que terminan la secundaria, el acompañamiento a centros estudiantiles, la organización de la estudiantina en el anfiteatro del año 2023. Con respecto a patrimonio histórico, se sigue trabajando muchísimo también. Ahora se está recondicionando el Museo de Marta Suárez para este próximo 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y también el aniversario del nacimiento de la doctora Suárez, así como estar presente allí. El Museo Marta Suárez recibió 6.948 visitas en este año 2023. Y lo que es el Museo Imagen de la Selva, ya en el kilómetro 5, recibieron 8.992 visitas. O sea, continuamente está trabajando, estamos consiguiendo muchos elementos personales de muchos históricos pioneros. Hace poquito estuvimos en el Correo porque fue declarado el edificio como patrimonio arquitectónico histórico, con la cual también la gente responsable, la jefa de Correo, donó a la división de patrimonio la primer borra del primer cartero de la localidad, de allá por 1930 y pico. Sinceramente, para nosotros es un orgullo. Era tío abuelo, tío de, bueno, del doctor Harry Foster. Sinceramente, eran dos personas que trabajaban, responsables y él. Que en realidad dice que era un correntino que había venido a hacer la colimba acá, y continuamente dice que trabajaba allá, y pues su cuey venía y se partía comiendo. Bueno, digo esto porque tiene un valor cultural, histórico, muy grande para todos los ciudadanos de Guasú, que hoy esté en la Dirección de Patrimonio Histórico Cultural. Con la Dirección de Tierra trabajando también siempre mucho, Nosotros, yo el año pasado ya lo dije, lamenté mucho el fallecimiento del señor Gustavo Barros Pierro, el inversor, que él manejaba la información prácticamente de todos los barrios hasta el Bocaí, y también parte de la ambientalidad. Bueno, hemos realizado un convenio con el inversor Geni, estamos trabajando, y yo quiera que este año también podamos ir solucionando el tema de la tierra a la gente, porque se generaron nuevos barrios urbanos y la gente probablemente que necesite y quiere como corresponde, por supuesto que es un derecho, de tener todos los documentales como corresponde. Y continuamente estamos trabajando por ahí cuando hay algún caso de intrusismo, algún caso de alguna pelea entre vecinos por conocimiento de algunos mojoncitos, algunos casos también en los cuales determinado lugar en los cuales se tiene que realizar la habilitación y como todavía las documentales, con lo que pasó con Mastro Pierro, no tenemos, tenemos que hacer inspecciones con la inspección de tierra para dar las habilitaciones provisorias, ¿no es cierto?, a determinado comercio. Y bueno, seguiremos trabajando. Ojalá que este año podamos llegar a buen puerto también con muchos vecinos de muchos barrios para que tengan los documentales correspondientes. Con zoonosis se realizaron este año 1.339 vacunaciones antirrábicas, se hicieron 220 test de leishmaniasis, 380 de parasitales, de parasitaciones, y esterilizaciones quirúrgicas 648. Continuamente van recorriendo los distintos barrios con el quirófano móvil, y bueno, creo que se hace un muy buen trabajo también con todos los responsables de zoonosis. Y saneamiento ambiental, que también es un lugar también que no es fácil, un poquito por el comportamiento de vecinos, un poquito difícil. Le doy un ejemplo, el tema de quema, está prohibido el tema de quema. Continuamente los vecinos queman y hay denuncias de otros vecinos. El tema de agua servida, también. El tema de lo que implicaba los horarios de depósito de residuos de muchos comercios de la Avenida Brasil, sobre todo en horario nocturno. A mí me contaron, yo vi, la oficina nuestra está ahí, ¿no es cierto?, que es la oficina de turismo, sobre la Braña, y yo veía como algunos empleados de algunos restaurantes venían con las fuentes, tenían que tirar la basura así, todo recto, al contenedor. Eso no se hace. Lo que hay que hacer es por lo menos tener la delicadeza, sobre todo en lugares que son tan visibles la imagen del vecino y los turistas, de todo lo que es microcentro. Entonces, eso es un trabajo grande que está realizando Tati, con Rudy y con Suárez, para ver sinceramente que la gente colabore. Y todos los días surge un caso. Y bueno, todos los días estamos presentes. Por ahí un poquito la gente también tiene que entender de que, ¿no es cierto?, todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Con higiene y seguridad también, este año se aprobaron 150 planes de contingencia, 700 certificados de inspección, se hicieron 4.800 actas de inspección de distintos rubros, capacitaciones, charlas, control, producción, etc. Con el tema del patrimonio, bueno, este año hicimos una oficina nueva, allá en la Casa Ecoturismo, constantemente se compran computadoras, todos los elementos de trabajo, para todos los sectores, en el taller compramos martillos, cinta métrica, cadera, pinza, moladora, pala, taladro. En tránsito compramos dos vehículos, la Toyota y la Chevrolet, que son usadas pero en muy buen estado. En Sonoro compramos la máquina de peluquería, canina. En Abasto se compró una hidrolavadora. En Asunto Guaraní, la producción de una bomba agua potable. Y continuamente se compran absolutamente todos los elementos, ¿no es cierto?, que hacen falta. Esto fue en el año 2023. Y después el tema que tiene que ver con la vestimenta. Por ley corresponde dos meses al año vestimenta y un año calzado. Yo no tengo los números. Se lo compramos a Huelva, la ciudad posada, Pampero y con otro lugar de Buenos Aires. Me gustaría que vengan los números. Le voy a mostrar los números, pero no traje. Dos meses al año. Cumplimos con todos los elementos de trabajo. Digan lo que digan, cumplimos con todo. Porque cada uno de los que viene pide y automáticamente se le da. No dejamos nada ni lo abrazar. Y por supuesto, como corresponde, todos los seguros de los vehículos, toda la red, al día todo. Con cultura, trabajando también, como siempre, teatro, folclore, danza árabe, música, pintura, manualidades, en distintos lugares de la ciudad, presentación de libros y eventos culturales. Y quiero decirle algo respecto al tema de cultura que tiene que ver con los carnavales 2024. Los carnavales, ustedes saben que se hacían en la Avenida Costanera. carnavales hacen de que tanto de parte del litorero un porcentaje y de parte del ejecutivo municipal se ponga dinero en efectivo. El año pasado se puso casi 3 millones y pico de pesos, pero los carnavales quiere decir que se pinte el asfalto y se pague la mano de obra que pinta el asfalto. Los carnavales quiere decir que todo lo que es la parte eléctrica, con nuevos cambios, reflectores, se compra y se paga mano de obra. Los carnavales quiere decir que el equipo de parquización trabaje con el armado y desarmado de tribunas y palco con el pago correspondiente hora extra personal. Los carnavales quiere decir que se le pague hora extra a todo el personal de tránsito y seguridad ciudadana. Los carnavales quiere decir que se pague todo lo que implica el gasto en sonido. Y los carnavales quiere decir también que al otro día vaya la gente de barrido con un gran esfuerzo a limpiar toda la mugre que se deja. Este año, por la situación que hay en cuestiones económicas, sobre todo febrero, yo decidí no acompañar. Por una cuestión, en primer lugar operativa y después también el tema económico. No puedo decir cuánto suma total. Yo lo niego que la comisión haga. Ya, porque quiero que sepa el pueblo de Puerto Iguazú que absolutamente todas las entradas, los ingresos a dichos carnavales, todo ese dinero que hoy queda para la comisión de carnavales, que le solicité que rindan y que gastan, y nunca rindieron. Eso no ingresa al municipio. Aparte, se equivoca, porque ellos tienen una asociación, tienen personalidad jurídica que le conseguimos. Y esto tarde o temprano le van a exigir los balances, rendiciones, etcétera. El día de mañana, si no hacen las rendiciones como corresponden, los responsables de la comisión van a pagar consecuencias. Porque el Tribunal de Cuentas es el paso obligatorio al cual todo tipo de asociaciones, fundaciones, clubes, sobre todo en temas relacionados a dinero, no rinden, van a tener inconveniente. Yo les estoy invitando a que lo hagan, les digo de corazón. Y hoy pidieron para hacer los carnavales. Les mandé decir con el señor director de Cultura que lo hagan. No sabían si quería hacer la Papa Francisco, no, le dije a Coco de Oscuro. El agua, pero no, porque no quiero estar ahí en un restaurante importante, no quiero estar bromando 3 noches. Entonces, bueno, lo van a hacer posiblemente, le dijo Coco, en la Avenida La Calandria. La Avenida La Calandria. En la calle El Tordo, posiblemente hasta el final de la creciente. Perfecto, pero no es que yo sea malo, yo lo entiendo, y sabemos que lo que representa desde el punto de vista cultural, pues está en el corazón de la gente, y está en el corazón de cada uno de los responsables de la, ¿cierto?, comparsa. Perfecto, nosotros no podemos, no podemos. Febrero, ni corto, de carnaval. Febrero viene con participación, pero todo lo que es aguinaldo, descuento que va de aporte al IPS, lo cuenta el sol de febrero. Marzo está por la vía y normalmente la actividad de febrero disminuía económicamente el ingreso para el municipio, que hizo que uno tenga cuidado y tenga cuidado. Hoy tenemos que tener aún más cuidado. Vamos a preservar un poquito las cuestiones fundamentales de dinero municipio para los suelos, para todo lo que implica movimiento parque vial, en temas de recolección de residuos, parquización, el tema de cubierta. Me gustaría algún día, yo le voy a dar a los concejales, no hay ningún tipo de inconveniente, dar los valores de cuánto están las cubiertas. El tema de los gastos en respuesta. Ustedes saben que el combustible anoche aumentó un 11% más. Anoche, estamos gastando 7 millones de pesos por semana de combustible para mover el parque vial. Súmale, ahora sabe ser 770, 780, con 11%. Esa es la primera realidad. Entonces, vamos a ir priorizando hasta que tengamos una visión clara de lo que va a pasar con cuestiones relacionadas a la presidencia con respecto a gobernadores, en el caso nuestro, nuestro gobernador del municipio, para hacer lo que vamos a hacer. Pero hoy por hoy, vamos a sentarnos un poquito, con todo respeto, y arriba de la calle, vamos a ver. La prioridad con los sueldos. Y en los sueldos, no tengo ningún tipo de inconveniente decirle de que vamos a ir viendo también, no en febrero, pero a partir de marzo, lo vamos a aumentar. Pero un aumento acorde a lo que implica el compromiso, ¿no? Porque es que bueno sería pagar por productividad, digo, ¿no? Porque es fácil reclamar, pero es fácil no trabajar. Entonces yo a partir de marzo le voy a dar un aumento, lugar, hablamos nada, no lo vamos a fallar. No vamos a fallar porque Pedro le dije, ¿por qué no? Y supongo y espero que ya en marzo tengamos medianamente ese panorama para el futuro de lo que va a suceder en el ámbito justamente de esas relaciones del gobierno nacional del país. Y yo no estoy mintiendo, porque ustedes miran los medios de prensa, ya, pucha, yo nunca había escuchado que un gobierno quería fundir la provincia, entonces se sentí tan intento, pero yo nunca había escuchado que un gobierno nacional quiera fundir. Es como decimos siempre, a la pucha, si se hace un loco no queda plata, yo pregunto, es una broma que voy a hacer. ¿Qué pasa si no queda Catarata para el pueblo de Bolsón? No sé, digo, ¿no? Y en la lista, la recaudación. Chubut y hoy, petróleo y gas, Neuquén gas, petróleo, las provincias del sur. ¿Qué pasa con los recursos? La Constitución del 94 dice que los recursos naturales son de la provincia. ¿Qué pasa? Está inclusive la cadilla. Ay, 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 yo me he llegado. Van a quedar sin energía la gente capital. Por ahí van a quedar sin gas. No, digo, broma. Lo que tiene que haber es una línea que cada uno de los argentinos podamos tener oportunidad para el futuro. Porque estamos acá, entre todos tenemos un trabajo, podemos. Pero hay mucha gente que necesita. Hay mucha gente que necesita. Por eso están los planes sociales. Los planes sociales, muchos de ellos pensaron, para mantener bajo. No, hay que llevarle alimento a la panza, a la obesidad de cada una de esas familias. Si nosotros tenemos índices de esposo muy altos, el Estado tiene que estar presente. Y eso es el Estado. El Estado no es la libertad del mercado, porque te liberan las servicios, te liberan. Y a tu bolsillo, ahora viene justo el otro meta en la energía. ¡Miren! ¡Ah! Libertad. Pero resulta que miren los bolsillos, no tiene nada que ver con la libertad del mercado de los primeros países, porque los ámbitos nacionales y el ámbito nacional, libertad del mercado, no, el combustible, un dólar. Pero el bolsillo de la gente no es en base a los países del primer mundo. O sea, no es fácil la política. Qué bueno ser un gran economista. Pero cuando vos sos economista y estuviste siempre en la timba financiera, como el actual ministro de Economía que endeudó al país 55 mil millones de dólares, ves como número frío. Pero no nos podemos acordar cómo está la gente. Nosotros, acá en Iguazú, que sabemos, porque todo el pueblo de Iguazú es solidario, sabemos lo que implica a ustedes salud pública, los muchachos son docentes, los sindicatos, los periodistas, siempre, pero de un otro modo participan en ayudar algo a la gente. Entonces no puede ser que de acá en adelante esto se profundice, al contrario. Dios quiera que se estabilice y que haga un cambio para ir mejorando la calidad de vida de la gente. En bromatología, mucho trabajo también, por supuesto, habilitaciones, acta de infracción, cursos, presente siempre porque no lo podemos errar con eso. Ustedes saben que nuestro destino implica hotelería y gastronomía. La gastronomía de Guasú, por excelencia, es muy buena. Pero tenemos que controlar, capacitar y continuamente estar conversando con los responsables del lugar gastronómico para justamente, aparte de lo que es la calidad, tengamos siempre, ¿no es cierto?, la plena seguridad que todo lo que se consume, ¿no es cierto?, estamos en estado. Por eso siempre se dan cursos, capacitaciones. Y después, por supuesto, se hicieron operativos de vía pública, retiro de carritos, la habilitación de transporte de sustancias alimentarias, que por ahí hay gente que por ahí no entiende que tiene que trabajar, subir, pero hay que poner condiciones como para que no se corte cadena de frío, para que tengan condiciones siempre de traslado de alimentos. En tránsito también se trabajó muchísimo, tenemos serio inconveniente también por otro, no porque no trabajan, no podemos tener un vector por cada esquina. Miren, este año, a ver, le voy a decir cuántos vehículos retenidos. En uno de los sectores, el sector de la dirección de tránsito en sí. Motos retenidas, 1040. Automotores, 375. Camionetas, 35. Bus Transfi, 14. Licencias, 630. Algoté positivo, 86. Y en el resguardo de motos tenemos una infinidad de vehículos. De motos, por supuesto. O sea, acá también tema de los padres, tienen que agarrar y hacer ver a los chicos, sinceramente, lo que implica. Ustedes saben que hace dos semanas tuvimos un lamentable accidente donde una chica iba a trabajar a las 2 de la mañana frente a Plaza de los Niños, donde un chico iba con otra chica en una moto grande, siendo Billy, lamentablemente la mató. O sea, todos los días, pero no puede ser. No, es una cuestión, yo lo digo por razones de la gente. No le den la moto a los hijos. Y si van a salir con carnet de conductor, tienen que olvidar tener casco. Hoy en día resulta que la mayoría de los chicos está sacando la patente de la, porque no quieren que le saque la foto a la cámara de tanto los semáforos. Entonces, yo creo que es una cuestión de todo. Una cuestión de todo. Con diversidad de género, bueno, trabajando también fuerte. Creo que la apertura que se está dando, sobre todo cuestiones que tienen que ver con el sentirse liberado en su interior a partir de la posibilidad de tener un protagonismo y de generar, yo creo que es fundamental. El pueblo deportivo sur sinceramente acompaña muchísimo. En todo lo que es deporte también, se inauguró la cancha de hockey de CP Sintético, se ocupa al 100% el polideportivo con mucha disciplina deportiva. Colaboramos muchísimo con el traslado de deportistas de mucha disciplina deportiva a todos los lugares de la provincia. Hubo un encuentro nacional de mami hockey, el año pasado en el polideportivo. Hace poquito, bueno, este año, una charla de la Leona Van der Heide, y en Suiza, creo. Vino a una charla también con todos los padres, todos los docentes ahí en hockey. Trabajamos siempre con la Nación de Trofeo, elementos de deporte en general. Y bueno, creo que se tiene que tener la conciencia de que la única manera justamente de estar, de sacar tantos flagelos que hoy se dan en todo el mundo, no solamente acá, es justamente a partir de que los padres se comprometan a ir y lleven a sus chicos a dejar el coche. Me gustó lo que hicieron ahí José Carlos, Rodri, me contó. La verdad, no les olvida. El campamento de los chicos es fabuloso. Fabuloso. Eso hay que hacer una guisada. Y van de chiquito. Pues ya no es que. Antes era 13, 14 años, ahora 8, ahora 5 años la guisada. Y aparte te agarran los todos y son unos aviones. Entonces es bueno incentivarlo a que se junten los chicos así y participen. Muy lindo, muy lindo. Realmente felicitaciones. Con Acción Social, bueno, como siempre con la secretaria trabajando fuerte. Se distribuyeron 5.000 módulos de 24 merenderos de alimentos. Siempre estuvimos con asistencia en caso también de siniestro. Se construyeron 20 viviendas familiares. Se distribuyeron chapas de cartón ante determinadas necesidades. Pudimos acceder a 10 planes de techo trabajando con la Dirección de Planeamiento al PROA, con presentación de documentaciones. 10 planes de techo. Y se entrega continuamente en determinados temas que son fundamentales, ¿no es cierto?, para la gente necesitar, camas, colchones, brazadas, etcétera. El año pasado también, como hicimos años anteriores, entregamos kit de útiles, primaria, secundaria y preescolar. Yo lamento decir, me pido perdón a la gente humilde, que estuvimos averiguando ahorita 7.000 kits de útiles, 7.900 pesos cada uno, casi 50 millones de pesos. Este año, lamentablemente, y comunicar a la gente humilde que no lo vamos a poder. Y a toda la gente que tiene la posibilidad de acceder a los planes sociales, por favor, le aconsejamos que guarde una platita para comprarle los útiles a los chicos. Son 7.000 kilos, 7.900 por cada uno, en promedio, que lo hace buen precio, son casi 50, 49 millones y pico, casi 50. Lamento mucho. Siempre estuvimos acompañando de corazón a todos, pero bueno, acá vamos fijando, sinceramente, por supuesto que el conocimiento es la primera herramienta del ser humano para un futuro mejor, ¿no? Pero lamento, hay que hablar, Tita, y decirle a los padres, por favor, que vayan viendo ya que no, va a ser difícil ayudarlo. Y por supuesto que siempre acompañando a personas, ¿no es cierto?, que tienen una persona fallecida en la familia, siempre, nunca nos hemos negado. No es fácil para la gente humilde, nadie, uno por ahí que tiene un trabajo, que tiene los aportes, que tiene el servicio fúnebre, ¿no? Por lo cual uno hace correspondientemente los aportes, tiene la garantía de un servicio fúnebre. Pero hay gente que no se da cuenta porque el yugo diario hace que se viva, y por ahí sin querer de repente, simplemente hay que estar vivo para fallecer, no fallece. Y un dolor de cabeza y un problema, lo que implica, ¿no es cierto?, la compra de un servicio funerario, es terrible. Y bueno, siempre lo que podemos estamos colaborando con la gente. Por supuesto que se entregan medicamentos, se trabaja en odontología, consulta, enfermería, se vacunan, compramos sillas de ruedas a la gente que necesita, muchos traslados con acompañamiento, colaboración de empresas de transporte intraprovinciales e interprovinciales, de personas que por ahí tienen determinadas patologías que son bastante complicadas, son difíciles de resolver también. Bueno, colaboran y de esa manera pueden trasladarse a sus vecinos a hacer los tratamientos correspondientes. Con conducta adictiva también se trabaja muchísimo, es una gran lucha, el equipo no baja los brazos porque es un tema, ustedes saben, y ya esto sobrepasó absolutamente a todos los ámbitos, prácticamente el flagelo de la droga está presente en casi todos los lugares del mundo, y ojalá que se tomen decisiones fuertes, sinceramente, para tratar de sacar esto, de tanto enfermo, porque se enferman los chicos, enferman la familia, enferman la sociedad, ojalá Dios quiera se pueda trabajar en eso, y el equipo trabaja constantemente, asistiendo, con derivaciones, haciendo cursos, haciendo capacitaciones. Este año, por ejemplo, se realizaron 800 psicoterapias individuales, 200 psicoterapias familiares, 100 atenciones clínicas médicas, y de ellos 15 estudiantes finalizaron el estudio con el CITEL. Chicos también adentro, sin familia. Así que muy bueno. Y siempre se trabaja, por supuesto, en todo lo que es prevención, con organismos privados, organismos estatales, nacionales, provinciales. Con la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes, también un lugar que no se debe el trabajo, pero un trabajo muy grande, por los grandes inconvenientes que surgen en alguna familia, con los padres, los chicos. Y los chicos, digamos, a partir de ese pacto que hacemos con la justicia, tienen la posibilidad de una contención, por lo menos circunstancial. Entonces, esta dirección trabaja muchísimo, porque se trata lo posible de dar respuesta, ¿no es cierto?, a este tema tan difícil que por ahí no es de público conocimiento, porque son instancias muy privadas, ¿no es cierto? Pero sí el trabajo que realizan es muy grande. Hay muchísimas familias asistidas. Este año, por ejemplo, se asistieron a 238 familias y 406 menores. Después se realizan talleres de capacitación. Se trabaja con absolutamente todas las direcciones, el departamento, el municipio y también, por supuesto, con la justicia. El asunto barrial, como lo dije, bueno, trabajando en la conformación de nuevas comisiones, trabajando en temas relacionados a temas de urgencia que va surgiendo en alguna necesidad, a partir de la cual le vamos a dar respuesta en base a lo que el municipio puede también. Con la oficina de empleo, por supuesto, siempre haciendo cursos de capacitación, cursos presenciales, con la presencia de la Universidad Nacional, la Universidad Popular de Misiones, programas de Misiones Trabaja, por ejemplo, 408 personas activas, 65 lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque todos los cursos que se hacen a partir de convenios con organismos nacionales y provinciales le dan un curso prácticamente a práctica a los chicos de determinadas empresas que muchos de ellos pues quedan trabajando. Es muy bueno. Y este año, bueno, se hizo muchísimo trabajo. Bueno, para finalizar, voy a contar un poquito lo de turismo. Este año se cerró con más de 1.500.000 visitantes al Parque Nacional, transitando una ocupación promedio muy similar a nuestro mejor año histórico que había sido 2019. Nuestro trabajo promocional se concretó en ferias de turismo nacionales, regionales e internacionales. Se participó en 12 ferias y eventos a lo largo del año, con un gran cierre con el stand propio de nuestra Feria Internacional de Turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Colaboramos en la organización de 3 eventos deportivos, culturales y turísticos que nos ha permitido generar demanda durante los meses que consideramos temporada baja. Realizamos acciones con 23 influencers de Argentina y otros países, mostrando en vivo nuestras maravillas con un alcance total a más de 20 millones de seguidores de todo el mundo. Recibimos medios periodísticos, escritos, radiales y de televisión de todo el país, como Clarín, La Nación, TN, Telefe, Canal 13, Tena, Ámbito, Página 12 y muchos especializados en turismo. En nuestro salón de usos múltiples organizamos capacitaciones sobre destinos accesibles, turismo LGBT y su impacto en las comunidades, inglés turístico, conciencia turística, y en conjunto con la Oficina de Empleo Municipal firmamos un convenio con la Red Internacional de Educación para el Trabajo, generando 8 cursos con llegada de 800 personas. con nuestra emblemática fragata A la Libertad, recogimos 10 países extranjeros, más varios puertos nacionales, promocionando el destino en esos 45 puertos. Este año 2024 lanzamos nuestra campaña Iguazú en Verano, creando contenidos audiovisuales novedosos que nos permitieron seguir en la vanguardia. Renovamos nuestra página web, Vistas Iguazú Travel, y redes sociales dándole valor con información rápida y actualizada. También renovamos nuestra aplicación Iguazú Turismo, que se puede descargar desde iOS y Android. Y realizamos reapertura de la sala del cine R Iguazú, donde nuestra comunidad ya puede disfrutar del cine nacional todos los sábados a partir de febrero. Cerramos enero con 120.000 visitantes del Parque Nacional Iguazú, siendo un 43% extranjeros, reafirmando el trabajo realizado en la promoción y nos falta lo nacional, que hoy, dado el contexto, disminuyó considerablemente nuestro destino y destino de todo el país. Bueno, el informe que nos realizamos, sobre todo este año, hay mucho por hacer. Creo que lo fundamental pasa con la finalización de las obras, organismos provinciales con dinero de la nación, que ojalá que se liberen, por sobre todo el diálogo por el bien de todos los argentinos. Y después, por supuesto, como lo dije, los haberes municipales no empleados, servicios esenciales de basura, recolección, parquización, y vamos a seguir con un grupo cliente de lado. Y trabajando también en todo lo que es la parte de canalización de toda la parte pluvial del barrio de Tacuara. Y vamos a seguir gestionando. Yo creo que en la política se dan escenarios en los cuales la gente elige, el voto es soberano, y creemos el diálogo, creemos el diálogo. Yo creo que absolutamente nadie puede estar exento de sus derechos, y creo que hay que seguir trabajando muy fuerte, en el caso nuestro, todo unido. Hoy se da este escenario, yo creo que la producción no hay que hacer un poquito, el ambiente, como tenemos cayó un poquito, es realista, no se va algunos comercios también, en el tema, por ejemplo, de los eventuales, en la parte gastronómica también está un poquito difícil, y bueno, sinceramente deseamos que prime el diálogo y que se inicie nuevamente el retorno de presencia del Estado Nacional en todos los municipios de la Nación. Este Iguazú, por supuesto, ya está consolidado como destino turístico, pero necesitamos de todo, sobre todo seguir trabajando en el ámbito privado con el Estado. El Estado tiene que seguir estando presente. Y bueno, desearle a todo el Consejo Legal, a todos los concejales, mucho trabajo este año, mucho trabajo, mucho compromiso con la gente. Pero hay algo fundamental que tiene que ver con algunos temas a los cuales me referí, como ser el tema vehicular, de la moto, como ser el tema de todo lo que es la parte de electores, es lo posible conversar con la gente. Yo creo que no tenemos hoy un escenario que podemos soñar mucho, pero sí lo más importante de todo es estar continuamente con la gente y explicarle de cuál es la situación. Y bueno, y también por supuesto decirle a toda nuestra comunidad de que Iguazú ha recibido muchos golpes pero se ha levantado. No nos podemos olvidar de ese golpe que recibimos en la década 90 con el 1-1. No nos podemos olvidar. No queremos más. Así que trabajemos de todo, colaboremos con la provincia y la nación en todo lo que podamos, en un ámbito de respeto. Y bueno, gracias a todos, gracias señor presidente. Y bueno, que sea un buen año 2024. Muchas gracias.
De esta manera compartimos lo que fue el inicio del periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante de Puerto Iguazú.
Pero creo que la verdad que el ministro del Interior, ya con esta declaración en este momento, habla de torpeza política y de esta pretensión hegemónica que intenta instalar Javier Milei.
Amanda.
Quería preguntarle entonces, diputado, ¿cómo sigue ahora con el cuarto intermedio? ¿Hay expectativas? ¿Y en negociando va a estar el dictamen final con las modificaciones?